Pasaba tanguera, música de Mariano Mores, de la banda de sonido de Gatica, de Leonardo Fabio.
Y esa versión casi operística, a pesar que no es cantada, del tema de Mores, una versión grandilocuente, un poco como el cine de Fabio, sobre todo el cine de Gatica. El tratamiento que ha tenido Fabio de la música, de la banda de sonido de sus películas, sobre todo de algunas películas y las películas más modernas, es asombroso. Y una vez tuve la oportunidad de preguntarle a Fabio por qué, y su respuesta fue mucho más ideológica que artística. Me dijo, porque me interesa que mis películas se escuchen bien en los cines pobres, en los cines del interior que no tienen un buen sistema de sonido. Y realmente eran películas que tenían el volumen alto, y bueno, en los últimos tiempos además tenía una gran mezcla y había un tratamiento muy cuidado del sonido. Entonces, un prólogo para anunciar a un invitado que a mí realmente me llena de orgullo. Grandes noches de insomnios la he pasado frente a la televisión pública mirando unas películas increíbles, y este invitado es Fernando Martín Peña, una de las personas que más sabe de cine aquí en la Argentina, docente, investigador, coleccionista, ex director de festivales como el Bafisi, discípulo del gran Homero Alsina Tevenet. Bueno, un placer, Peña, que estés acá. Alguien de cine que venga a ocupar un espacio musical me parece correctísimo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Estás haciendo algo que un poco es la excusa de esta visita, muy muy novedoso, aunque tiene sus antecedentes en esas cuevas de los cines clubes, ¿no? Que es pasar un doble programa de películas en una sala que no es un cine, en este caso es hasta Trilce, el reducto de Massa 177, para ver cine.
No era un cine, pero lo han hecho cine, ¿eh? O sea, le pusieron una onda bárbara y han conseguido una pantalla genial, que no la tenían y la hicieron ad hoc, digamos. Y bueno, y ahora estamos poniendo también 35 milímetros y bueno, es fácil también llevar 16, está por ahora las proyecciones son en 16, que a la distancia que hay en la sala esa, la verdad es que se ve bárbaro. Así que es todo va a ser fílmico, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de formatos analógicos exclusivamente.
¿Cómo es la dinámica de estos encuentros en Hasta Trilce? ¿Vos hablás, presentás cada una de las películas?
Claro, el ciclo se llama Filmoteca en Vivo. Y
¿Es lo que vos hacías en tele?
Programa, claro, sin Roger, porque Roger vive en Córdoba, entonces no lo podemos traer todos los martes para que haga las presentaciones conmigo, pero la base es la misma, y es un ciclo que habíamos inventado con Fabio Manes, con quien también hacíamos el programa desde el año 2006 hasta que él se enfermó en el 2013, y bueno, tiene que ver básicamente con algo que vos mencionaste lateralmente recién, que es justamente con nuestra formación en los reductos cineclubísticos. No todos eran cuevas, pero algunos eran cuevas claramente, uno que teníamos con Octavio Fabiano en el Teatro del Centro, se llama el lugar ahí en la calle, sobre la calle, la galería que da, tiene dos entradas, tiene una entrada por Corrientes y otra por Sarmiento, pero nosotros estábamos del lado de Sarmiento, en el sótano, al lado del baño, entonces eso era lo más reducto que te podías imaginar, y ahí dábamos realmente cualquier cosa. Entonces, Filmoteca en Vivo, después de varios años de hacer el programa de televisión, tuvo que ver con que se produjo un feedback muy interesante a partir de Facebook también, y qué sé yo, con muchos seguidores del programa. Nosotros al principio no sabíamos para quién hacíamos el programa, y a través de Facebook se empezó a acercar la gente con una onda que nos obligó a meternos en Facebook, no sabíamos qué era.
Claro.
Y bueno, y para tratar de acercarnos un poco más a esa gente, propusimos volver a la esencia cineclubística nuestra, y la verdad que la gente nos acompañó. Entonces estuvimos haciendo Filmoteca en Vivo, primero en un lugar en la calle Viamonte. Después fuimos a la ENERC, a la Escuela Nacional de Cine, los dos éramos egresados de la ENERC, y bueno, y en diciembre me echaron de ahí, entonces ahora estaba buscando un lugar y la gente de Hasta Trilce se contactó conmigo, y bueno, como te digo, le pusieron una onda espectacular para poder hacerlo bien ahí.
¿De qué habla de Fernando Martín Peña? Quiero antes dar la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica en esta segunda y última hora de nuestro programa, y también escucharlos a ustedes.
En el contestador, en el 49990987, o con mensajes escritos al 11-3109-5896 a través de WhatsApp.
Después nos vamos a meter puntualmente en esto que estás haciendo en Hasta Trilce, que arrancó el martes pasado con un programa de Hitchcock y de, ayúdame,
Hitchcock y Truffaut.
Y Truffaut. Porque son dos películas de alguna manera relacionadas, ya sea entre
afinidades.
Claro, afinidades.
Sí, entonces, bueno, la semana pasada fueron La Ventana Indiscreta y La Sirena del Mississippi. Las dos están basadas en cuentos o novelas de Cornell Woolrich, William Irish, un autor de policiales muy conocido. Y además está la afinidad obvia también de que tanto Truffaut como Hitchcock, digamos, bueno, Hitchcock admiraba muchísimo a Truffaut y hicieron este libro juntos, que es El cine según Hitchcock, que es fundamental para cualquier cinéfilo, ¿no? Entonces, para complicarme un poco la vida, lo que hice fue armar el ciclo pensando en afinidades del día, pero también que se prolongan de semana a semana. Entonces, si hicimos primero Hitchcock y Truffaut, entonces ahora arrancamos de Truffaut y vamos hacia otro, ¿no? Entonces, hoy va una de Truffaut, que es Fahrenheit 451, sobre Bradbury, y una de Robert Aldrich, porque uno de los tipos, Truffaut tiene un libro muy hermoso que se llama Las películas de mi vida. Y en ese libro él le dedica tres artículos a Robert Aldrich, ¿no? Son críticas que él escribió cuando de la época que era crítico, pero es un libro que compiló él y bueno, y eligió ni más ni menos que tres textos sobre Robert Aldrich. Entonces se ve que era un tipo que le interesaba mucho, que le gustaba mucho, que no tiene nada que ver con su propio cine. Y bueno, y para que las dos películas tuviesen además algo que ver entre sí, como no sea la admiración de Truffaut por Aldrich, las dos son bastante apocalípticas, ¿no? Es decir, Fahrenheit propone una distopía.
Sí, en fin. Todo el mundo Bradbury.
Y claro, y El beso mortal, que es la de Aldrich, que va a las 10 de la noche. Bueno, no quiero adelantarlo para que no la vio, pero es bastante apocalíptica también.
Como si se habla spoilear.
Sí, no, spoilear es un término horrible.
Horrible. Peña, también estuviste curioso.
Hay una cosita que me gustaría decir porque me voy a olvidar. Cuando vos mencionabas lo de Fabio y la grandilocuencia y el volumen, que es totalmente cierto, yo tuve la suerte de haber estrenado con Octavio Fabiano y en ese momento los que hacían la revista Haciendo Cine, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, ¿no? En el Cine Atlas Recoleta, en dos partes, y llena la sala, bueno.
Como lo decía él, el eterno metraje, ¿no?
El eterno metraje, y el tipo vino, era maravilloso porque no sabíamos si iba a venir, y venía, pero venía con la película empezada, no quería ni presentarla, ni estaba al final, no necesitaba quedarse a escuchar cómo lo aplaudían, no. Pero venía a ponerle a los 10 minutos, preguntaba dónde estaba la cabina, nos conocíamos un poquito, nosotros porque Caloi era amigo de él, y bueno, yo trabajé con Caloi muchos años.
Claro, siempre... vos como productor de Cabello en su Tinta, ¿no?
Asistente de producción, sí, la productora era María Verónica Ramírez y yo era asistente, y amigo de ellos aparte, y bueno... gracias a Caloi conocí a Fabio para hacer una entrevista por una revista en la que trabajaba y después nos vimos varias veces. Hermanito, me decía, porque decía, se lo decía a mucha gente, no solo, pero digamos, había cierta familiaridad. Entonces venía él, ya con el bastón, porque estaba embromado de la cadera, bajaba las escaleras de la otra Recoleta, que es en un sótano, y preguntaba a Hermanito, ¿dónde está la cabina? Y se iba a la cabina... y se vio las dos partes de la película, las dos veces hizo lo mismo, duraba cada parte, no sé, 4 horas o 3 horas, no me acuerdo, pero 3 horas y media por lo menos, y se comió las dos partes de la película de pie en la cabina, mirando por la ventanilla de la cabina hacia el público, preguntaba dónde estaba el volumen del amplificador y con la mano en el volumen para cuando venían los discursos de Vita.
Lo subía
full. Y yo entraba y decía, Leonardo, satura un poco, y él me hacía así con la cabeza, sí,
sature.
Como todo bien, ¿entendés? O sea, y cuando faltaban 5 minutos para terminar, se iba, nos despedía y se iba.
Qué impresionante, bueno. Vos escuchás, trajiste un montón de discos, de vinilos.
Me dieron una alegría al decirme que se podía traer vinilos en general. Ya
se puede,
cuando uno
se
va
puede.
A la radio, es que nadie sabe ni qué es una bandeja.
Claro, escúchame. Estamos hablando con alguien del siglo XX. ¿Te sentís una especie de fuera de tiempo, o decís ni el Facebook, como diciendo qué es eso?
Un poquito, si
y,
no, si
y el hecho de pasar películas en vivo es muy del siglo XX.
Bueno, pero yo soy del siglo XX, yo nací en 1968, o sea, soy mucho más del siglo XX de lo que voy a ser del siglo XXI. Entonces aparte me siento cómodo, me siento confortable entre cosas analógicas, digamos, lo digital, claro, nunca fue lo mío.
Bueno, y trajiste unos vinilos.
Sí.
Hay una película de Hugo Santiago que murió hace muy poco.
Claro, por eso, exacto. Aparte es como un ajuste de cuentas, porque cuando nosotros con Malva editamos Invasión, yo quería poner en el DVD, editamos un DVD muy lindo de Invasión, sí, con un librito y varios extras. Entre los extras yo quería poner el simple con la música de Invasión. Y no me, sí, y no me dejó. Claro. Entonces ahora voy a pasar
yo te
la
decía
música
que ahí
de Invasión.
Dentro de Invasión hay un momento, no sé si está en la banda de sonido, pero...
No está en el disco. En el disco
de Roberto Villanueva recitando y cantando de alguna manera la milonga de Manuel Flores con música de Troilo, poema de Borges.
Claro.
Y la interpretación guitarrística de Waldo de Lío. Sí. Es maravilloso.
Es un momento extraordinario, aparte, digamos, cualquiera que haya visto la película no se lo olvida nunca más.
Yo no me lo olvido más.
Pero el disco es un disco simple que solo tiene la música de un maestro para mí, que es Edgardo Cantón. Su hijo se llama igual.
Que estaba radicado en París.
Vive en París, creo que todavía vive allá. Y hizo la música para Invasión y es una música que está muy, que es muy afín al tono de la película, porque viste que Invasión combina de una manera rarísima lo clásico
fantástico
y lo moderno, ¿no?
Sí.
Como en la escritura de Borges, como un montón de cosas.
Recordemos, Invasión es una idea de Borges y de Bioy Casares, que filmó Hugo Santiago. El guión no es de ellos.
El guión es de ellos, sí. El guión es de ellos con él.
Claro, pero yo tengo entendido que en un momento ellos les dijeron, bueno, guión hacelo vos, pero nosotros te damos un poco los elementos.
No. Entiendo que él escribió, por lo menos Borges se involucró bastante con la escritura del guión, y el guión está escrito entre los tres, más con Borges Santiago.
Es un momento Nouvelle Vague de Hugo Santiago, del cine argentino de ese momento. Estamos hablando de fines de los
69. Mira, para mí es como la culminación de la generación del cine, de la generación del 60. Hay quien dice que la generación del 60 que renovó todo el cine argentino.
Decime los directores principales.
Y Rodolfo Kung, David José Com, Manuel Antín, y hay una segunda parte por ahí que sería Néstor Paternostro con la película Mosaico, Hugo Santiago con Invasión. El problema con todos ellos, con estos últimos que te menciono, es que en general hicieron una o dos películas acá. Y Santiago hizo esta y después se fue a trabajar a Francia. Entonces, si bien volvió,
claro,
y hizo películas.
No fueron como Torre Niso, que hicieron además un cine popular.
No solo un cine popular, sino que la filmografía de Nixon es muy vasta.
Claro.
Todos los directores de la generación de 60 hicieron relativamente pocas películas. Manuel, que es el que más hizo, Manuel Antín, debe haber hecho 10, 12,
claro,
no sé. O sea, son relativamente pocas si los comparás con los directores industriales. Pero son totalmente renovadores, digamos, son propuestas increíbles. Digo, que Invasión sea una ópera prima es casi inverosímil.
Vamos a escuchar un poquito de la música de Edgardo Cantón y seguimos conversando aquí con Fernando Martín Peña.
Escuchando Invasión, tango de Edgardo Cantón, de la película Invasión de Hugo Santiago del año 69.
Exactamente, y conversando con Fernando Peña, que hoy mismo a las 20 va a estar presentando un doble programa en Hasta Trilce, esto es Massa 177, y que hay perdida, bueno, Truffaut y Aldrich, van a estar Fahrenheit 451. De Truffaut sobre el texto de Bradbury y El beso mortal de Robert Aldrich. Están relacionados, como recién comentaba Fernando, y esto sigue, sigue marzo.
Sigue todo lo que me dejen estar en hasta Trilce, sí, sí.
Pero arrancó bien.
Arrancó muy bien.
¿Tuviste?
Le tenemos fe.
Programando un ciclo fabuloso en el Malva de el cine de Hugo del Carril.
Ah, sí.
Que me pareció formidable rescatar a Hugo del Carril desde el lado del cine, alguien con que hizo películas tan importantes como Las aguas bajan turbias y tantas más. Pero y en el Malva también me parece que está bueno que esté Hugo del Carril en el Malva. Me hace un poco de ruido, me parece que sería más lógico que esto que estás haciendo en Hasta Trilce se haga en el Malva, prejuicio mío, ¿no? Y lo de Hugo del Carril en Boedo.
Ya, yo empecé a trabajar en el Malva en el 2002, en ese momento no tenían público de cine, y con el tiempo se armó un público bastante heterogéneo, con lo cual me parece que ya no hay una...
Pero a esta altura no es que vos sos...
No va la gente de la zona, digamos.
A esta altura ya no importa solamente el plato que sirva, sino el chef, que sos vos.
Bueno, ojalá.
Bueno, no hay una garantía, no hay, bueno, de hecho, por eso no les pagan a los curadores, como diciendo, bueno, si lo programa Monteagudo es garantía de algo, si lo programa Peña es garantía también de algo, es así.
Bueno, en el caso de Hugo del Carril la dificultad era más que nada reunir el material, porque él fue productor de casi todas sus películas, y cuando él falleció en el 89, el laboratorio no le entregó de vuelta las películas a sus hijos. Entonces cuando el laboratorio cerró en el 95, todo el material se tiró, y bueno, recuperar eso fue realmente una tarea bastante ardua. Muchos años estuve juntándolas, y por supuesto conté con la colaboración de la familia, ¿no? Que tenían, guardaban dos de las películas, pero él hizo 15, entonces hubo que ir rastreando una por una, y bueno, el resultado es el que se ve en el museo, la mayoría en copias en 35 milímetros que se ven espectacular.
¿Cómo definiste el cine de Hugo del Carril?
Es Leonardo Fabio, Leopoldo Toronizo y Hugo del Carril. Y no me preguntes cuál viene primero porque dudo. Son los tres más grandes directores de cine argentino, sin ninguna duda. Muy lejos vienen todos los demás, eso es así. Pero para comprobarlo tienen que ir al Malva y ver las películas. O sea, es extraordinario ese hombre. Y ha sido extraordinario en todo lo que hizo, porque fue, bueno, el cantante de tango más popular después de Gardel, qué sé yo, fue muchas cosas, fue un gran actor, creo que fue una gran presencia cinematográfica también. Hay algunas películas en donde él no canta, por ejemplo, y lo usan solamente como actor, y está muy bien. La mala vida, por ejemplo, de Fregonese, que hace de villano, y lo hace impecable, ¿no? Es decir, era un tipo totalmente polifacético y un capo en todo lo que emprendía. Y bueno, y como realizador, su primera película es también una ópera prima sorprendente, como el caso de Invasión, una película del año 48-49 que se llama Historia del 900, de una tremenda fuerza visual. Nadie ha filmado, por ejemplo, Los Reñideros como lo filmó él. O sea, hay riñas de gallos filmadas con un sentido de la modernidad.
¿Cómo contagias tu pasión, Peña? Es buenísimo.
Y eso que no se me puede ver gesticulando.
Claro. Y esto es en el Malva, todavía hay todo...
Todo el mes de marzo.
Todo el mes de marzo.
De jueves a domingo van todas las películas de él varias veces.
O sea, que se van repitiendo.
Sí.
Yo te voy a hacer una pregunta ya en términos no periodísticos, sino míos. ¿Cómo asegura un ser humano para ver una película que no está en Netflix? Legalmente te digo, que no está en Netflix y que no está en YouTube. ¿Cómo hace? Te estoy hablando de una película exitosa, pero de la década del 30, del 40. Yo hace poco
no, y hay que buscarla en estos lugares, o sea, es muy difícil porque no hay todavía, me parece.
Digo, antes, hace 15 años uno iba a un videoclub más o menos, iba a Liberarte, sí, y la alquilaba.
Bueno, nos falta una Cinemateca Nacional que pase películas argentinas todo el tiempo y que las tenga además a disposición de quien quiera verlas. Ya sea en una plataforma como la que es Cinear, por ejemplo, que tiene mucho cine pero tiene relativamente pocos clásicos, y bueno, esto, y que incluso ha pedido, como es, no sé, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que vos vas sin ser siquiera ciudadano norteamericano y decís, yo quiero ver esto, y te dicen, bueno, venga tal día, tal hora, y vos vas y lo ves, y es gratis.
El problema
del cine
argentino es que el sonido, ¿no?
No, el problema del cine argentino es la mala memoria nuestra y el descuido. O sea, la sensación que vos tenés de que se escucha mal, de que era malo el sonido, es porque lo que ves hoy en día en general son copias mal hechas en los 60, mal reducidas. Entonces, la reducción del laboratorio se hace mal y vos escuchás como el culo, digamos, básicamente, cuando el original en 35 milímetros se escuchaba perfecto. Hemos tenido grandes sonidistas en el cine argentino, pero es muy difícil apreciar el trabajo. Lo mismo pasa con la fotografía también. Ves algunas copias de películas que no son invisibles, ves como si las estuvieras viendo, no sé, a través de un del plasma de un medium, ¿viste? Una cosa que no se ve, y también tiene que ver con eso, que son copias usadas hasta el hartazgo y que no están más en los originales. Hemos perdido el 50% de nuestro cine, ¿no?
Bueno, fue tajante Peña, ¿eh? Fabio, Torre Nilsson y Hugo del Carril, el orden que vos quieras.
Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Fuertes de ranchería incendiada,
de lanza de boleadoras y de mujeres robadas,
de lanza de boleadoras y de mujeres robadas.
Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines.
Traigo esta samba,
sonoridad de clarines.
Por eso tiene el paciente, sonoridad de clarines. De los varones, ardor de la correría,
tostada de amores indios, pobres en la tierra mía,
tostada de amores indios, pobres en la tierra mía, amansada de distancias de largo tiempo sufrido.
Samba viene avanzando, el toldo donde ha nacido.
Mi samba viene avanzando, el toldo donde ha nacido.
Yo di mi sangre a la tierra, como el gaucho en los fortines.
Por eso mi samba tiene
sonoridad.
Escuchamos a Hugo del Carril y a los Quillahuasi en Samba de la Toldería, letra de Buenaventura Luna, música de Oscar Valles y Fernando Portal.
Y estamos aquí con Fernando Martín Peña, Nacional Folclórica, la estamos pasando realmente muy bien. Vamos a recordar las vías de comunicación. Me imagino, recibo mensajes por WhatsApp privado, está todo el mundo chocho ahí, prendido a la charla de Fernando. Muy interesante, por cierto.
Así es, tenemos un teléfono que tiene un contestador donde pueden dejar mensajes grabados, es el 49990987. Si quieren escribirnos por WhatsApp pueden hacerlo al 11-3109-5896. Y también estamos en Facebook, Mariano del Mazo en Nacional Folclórica, en Instagram y en Twitter.
Existen cálculos de los péndulos, por supuesto en historia argentina, hablemos de Argentina. Y también en la cultura, ¿no? Los climas de época son muy claros. Yo te comentaba un poco fuera de aire, la verdad tuve el placer, fue un momento que ahora se juzga, lo juzgo como glorioso del periodismo argentino, tuve el placer de estar en la década del 90, toda la década del 90 entera, en el diario Clarín, que fue un momento de mucha renovación, en general de todo el periodismo, creo que detrás de Clarín. Estamos hablando más de formas quizás. Después vino Página 12 y Nación, estaban todos metidos en una suerte de poner el foco más en fenómenos populares, de tratar de abrir el diario a un lector más joven. Había toda una idea periodística, al menos, que se impuso al final. Yo te comentaba que yo vi cómo la vieja guardia del periodismo, que en ese momento en Clarín integraban periodistas que yo aprecio mucho, muchos de ellos fallecieron, Ricardo García Oliveri, Néstor Tirri, que no, que está vivo, me acuerdo de Aníbal Vinelli, uh-huh. Y empezaron a caer chicos muy jóvenes, me acuerdo de Panoso, Marcelo Figueras, Diego Lerer, Diego Valle, que hoy está en Nación, y hubo como una suerte de guerra del cerdo. Algunos resistían el cine de Torre Nilsson, de Manuel Antín, quizás del Solanas de La Hora de los Hornos, y los jóvenes venían más con idea de aceptar los nuevos directores de Hollywood. Entre ellos me acuerdo Spielberg, por ejemplo, que recién arrancaba con sus grandes películas. Y hubo toda una tensión, eran batallas culturales en la redacción. O sea, se peleaba por una idea. ¿Qué momento estamos pasando hoy con el cine argentino?
Mirá, yo creo que en los 90 hubo una renovación del cine argentino por dos o tres razones. Las principales creo que son la cuestión tecnológica, o sea, la revolución digital es de esos años. Y después me parece que las escuelas de cine tuvieron bastante que ver, digamos, la Universidad de Cine, que arrancó en el 91.
La de Antín.
Y después, bueno, otras que aparecieron a la par. En esa época también el CERC, que es donde yo estudié, que era la Escuela de Cine Instituto, que en ese momento éramos 20, bueno, se transformó totalmente y pasó a ser ENERC, o sea, fue otra cosa, con muchos más alumnos y qué sé yo. Entonces están esas dos cuestiones.
Que un poco eso nutrió lo que se llamó el nuevo cine argentino.
Claro, y sobre todo también el hecho de que a partir del 94 la ley de cine cambió y le dio mucho más recursos al Instituto Nacional de Cinematografía. Entonces, si bien durante la época de Marvis el tipo era bastante reacio a dárselo a los jóvenes el dinero, de alguna manera, aunque sea por la puerta de atrás, entraban, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Pisa Virrafaso, que fue ganadora de un concurso para Telefilm y resultó tan buena que el Festival de Mar del Plata presionó para que se terminara en 35 milímetros. Los chicos sacaron, Estañaro y Caetano sacaron un crédito, me acuerdo, que después devolvieron porque la película le fue muy bien, compitiendo mano a mano con Titanic.
Claro.
En los mismos meses de cartelera.
De Historias Breves, ¿no?
Fue el momento, un poquito antes fue Historias Breves.
Que ahí estaba Lucrecia Martel, estaba
Bruno Estañaro, estaba Caetano también, estaba Burman en esa. Yo creo que desde entonces hasta acá estamos viviendo un poco lo mismo. Yo no soy, hay gente que es más escéptica y dice, bueno, ya se terminó la renovación. Me parece que no. Me parece que lo que pasa es un poco lo que decíamos antes en relación con los 60. Creo que hay muchas óperas primas interesantísimas. Y que después lo que no veo tanto, pero por ahí termina siendo un rasgo de nuestro cine, y es así, hay que aceptarlo de una buena vez, ¿no? Es decir, en lugar de tener realizadores que se desarrollan a lo largo de varias películas, que algunos tenemos, ¿no? Porque, qué sé yo, Agresti, Trapero es eso,
Caetano también,
Raúl Perrone, por ejemplo, que tiene cientos y cientos de películas ya, bueno. Algunos hay, pero lo normal por ahí no es eso, y de todas maneras hay tipos que han hecho extraordinarias películas, primeras o segundas, y después no han hecho más nada, y uno se pregunta, ¿y qué pasó con ese hombre, no? Y no pasó nada, pasó que se dedicó a otra cosa, qué sé yo, que porque del cine vive poca gente, y es así, pero eso no ha impedido que todo el tiempo estemos viendo cosas nuevas y fantásticas. Es decir, desde esa época hasta ahora el cine argentino tiene en los festivales internacionales una presencia insoslayable. O sea, pues en todos hay también siempre un montón de películas argentinas buenísimas.
Y lo que decís es
y te digo porque lo veo, digamos, lo sé de primera mano, porque en el Malva yo programo entre 3 y 4 estrenos mensuales de películas bastante asombrosas siempre, ¿no? Es decir, y solo programo material independiente que necesita muy pocas salas para salir. Digo, no estoy hablando de cine industrial, que no me termina de gustar tanto como el otro, ¿no? Pero creo que ahí en esa zona hay una revolución permanente que viene durando desde los 90.
¿Cómo esa revolución permanente ocurre?
Sí, sí, me parece que pasa desde los 90. Y en la crítica se ve también, porque esos chicos que vos decís, que ya no son hoy chicos, se la pasan hablando hoy en día de la muerte de la crítica. Mentira, digamos, la crítica está más viva que nunca en pibes mucho más jóvenes que laburan en los blogs, en los medios alternativos, escribiendo de una manera extraordinariamente creativa también.
Se cumple, como diría una abuela, ¿no?, el ciclo de la vida. De pronto los renovadores de ayer hoy son los conservadores y dicen, ya no existe más la crítica.
Sí, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Sí.
Bueno, estamos
con... Ahora, vos fíjate, hablando de los renovadores, en esa época yo me acuerdo que una de las primeras películas que yo descubrí, para mi asombro, ¿no? Y quería compartirla, era Los Traidores, la película de Raimundo Gleiser, que en ese momento no se había vuelto a ver desde los 70, clandestina. Y Raimundo Gleiser es uno de los cuatro cineastas desaparecidos que tenemos. Y resulta que en el 93 yo organicé una primera proyección de esa película en el Centro Cultural Rojas y no sabía cómo promocionarla porque nadie me daba mucha bola. Y el que me abrió Clarín para eso, imagínate qué tiempos, fue Ricardo García Oliveri. Hizo la contratapa de Clarín, una foto enorme a media página de Raimundo Gleiser. Sí, no, y cuando podías meter a Raimundo Gleiser en la contratapa del suplemento espectacular.
Sí, son democracias, ¿no? Claramente. Sí,
sí. Pero digo, hoy no les interesaría para nada. No, en ese momento sí. Y eso lo hizo Ricardo García Oliveri y no lo hicieron los chicos.
Es un tipo muy muy querible, García Oliveri, lo conocí muy bien. Hablamos con Fernando Martín Peña. En un momento éramos los campeones morales, ¿no? De fútbol, hasta 78 al menos. Y también éramos un poco los campeones morales en el cine. Entonces, donde más lejos llegamos en términos de internacionales a nivel Oscar fue con La Tregua, que había sido nominada.
Sí, sí. Sí.
La película de Sergio Renán basada en una novela de Mario Benedetti. Y acá estaba, bueno, un músico que fue músico de Troilo, que fue arreglador, que fue el compositor de temas como Danzarín, como Nocturna, Julián Plaza. Julián Plaza hizo la música de La Tregua.
Sí, yo hablé con Renán sobre esto cuando encontré el disquito, porque Renán venía mucho al Malva. Entonces nos quedamos charlando en la entrada.
Encantadora.
Es un tipo muy. Sí, sí, modales caballerescos.
Sí, sí, antiguos, anacrónicos.
Sí. Y entonces me contaba que, bueno, él era violinista, cosa que poca gente sabe. Él tocaba el violín muy bien. Y dice que lo convocó a Plaza y le pidió música de Buenos Aires. Que él quería música de Buenos Aires, porque una de las cosas que la película tiene por sobre la novela es la locación. La presencia de la ciudad de Buenos Aires es muy fuerte, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí,
además de mostrarla,
lo que Benedetti mostró como clase media montevideana, acá se transformó en Buenos Aires.
Exacto, pero había que mostrarla sin mostrar paisajes, sin mostrar el obelisco, sin mostrar las bobadas, digamos, que normalmente se hacen cuando se filma acá, cuando se filma mal. Y entonces una forma de dar la sensación porteña es la música de Plaza, que es espectacular.
Vos es que dijiste que Renan era violinista, vos es que Plaza tocaba con la misma destreza el bandoneón y el violín.
Sí, sí.
Un caso único.
Sí, sí. Thank you.
Cristian Plaza, banda de sonido de La Tregua, la película de Sergio Renán, que protagonizaron Héctor Alterio y Ana María Picchio, y que, bueno, fue hasta la historia oficial...
lo más cerca que llegamos.
Lo más cerca que llegamos a, al Oscar. Bueno, Peña, la verdad que es muy placentero hablar con vos. Estás entonces... programando el Malva, estás con este ciclo en la Estatrice, que está muy, es muy recomendable.
Los martes a las 20 y a las 22.
Todos los martes, la entrada es por las dos películas.
No, es por cada una.
Por cada una, ¿cuánto cuesta?
60 pesos.
Un regalo.
O sea que con 120 ves el doble programa.
Un regalo.
Sí.
Y cuando vas a un Cinemark, tenés que doblar 200 y pico, casi tres gambas.
No, el Malva también es barato. La entrada, ¿no? La entrada de cine.
¿Te enoja el sistema de distribución del cine que una película argentina esté condenada a estar un par de semanas en cartel por cómo funciona todo el sistema?
La verdad es que me parece, creo que es una discusión complicada, pero yo te diría que lo que falta, y es un poco, me parece, culpa de todos, ¿no? De los productores también, pero... siempre el que lleva la culpa mayor por ahí son los que diseñan la política. Me parece que falta ponerle a la zona de la distribución y la exhibición, digamos, la misma pila que se le ha puesto siempre al tema de la producción. Entonces, te digo que es culpa de los productores, porque los productores siempre se aseguraron en la redacción de las leyes de que haya dinero suficiente para producir, lo cual está bien. Pero creo que tendrían que entender también de que parte de ese dinero tiene que ir forzosamente a la distribución y la exhibición. Y entonces tendríamos un circuito paralelo en el que las películas argentinas se puedan defender mejor que en el circuito que está hecho para el cine extranjero. O sea, la mayoría de las multisalas, de las multipantallas, los accionistas, los dueños, son las productoras norteamericanas. Entonces, ¿de qué manera vamos a esperar que ahí anden bien las películas nuestras? Como, digamos, si aceptamos que el cine argentino tiene que ser subsidiado, porque si no nos quedamos sin cine argentino, y que tenemos que tener una cuestión cultural esencial, nuestro cine hecho con plata del Estado, entonces me parece que también hay que entender que una parte de esa plata del Estado tiene que ir a que ese cine se vea, y que no se puede esperar que vos, ese Frankenstein que no es obra del mercado sino de una política cultural, vaya a parar al mercado privado, digamos,
claro,
libremente,
claro.
Poder circular tiene que tener sus propias salas y salir a competir, si querés, deslealmente, incluso con precios más baratos y qué sé yo. Y es así, y así se ha hecho en otros países. Y eso me parece que funcionaría mejor que la obligatoriedad de exhibición que se ha intentado imponer un montón de veces y nunca se puede.
Claro. Fernando, muchas gracias por tu visita.
Bueno, no, gracias por
la invitación. Te seguimos atentamente y trajiste un temita de despedida del gran Waldo de los Ríos, que también hizo mucha música para películas.
Sí, acompañó un poco la generación del 60. Tiene hechas bandas de sonido muy difíciles de conseguir hoy, pero por ejemplo para El Negoción de Simón Feldman, para las dos primeras películas de Lautaro Murúa, Junco y alias Garderito, tiene muy buenas músicas. Esto es antes de que explotara como músico pop en España, haciendo pomada, clásicos de la música, ¿no? Mozart, Beethoven, bueno. Y hay una cosa rarísima, que es una película que se llama Pampa Salvaje, de Hugo Fregonese. Fregonese había hecho con Lucas de Mare la versión original de Pampa Bárbara, que es un guión de Mansi y Petit de Murat, en el 45, estando en Europa, que era la moda de los eurowesterns, ¿viste?
Sí.
De Sergio Leone para acá, no solo espagueti, son eurowesterns, porque había de todo ahí, ¿no? Entonces a Fregonese, que estaba viviendo en Europa, se le ocurre hacer la remake de Pampa Bárbara, y le puso Pampa Salvaje con Robert Taylor en lugar de Francisco Petrone.
Mirá vos.
Y es rarísima la película, porque vos ves que los indios son todos andaluces, está filmada en España, pero tiene un encanto raro, digamos, y encima la versión que se estrenó acá, el doblaje, Fregonese se lo encargó a René Mujica, gran director de cine argentino,
sí,
director
sí.
De Hombre de la Esquina Rosada, y qué sé yo. Con lo cual el doblaje es totalmente argentino. Y creo que Robert Taylor, no sé si lo dobló Romualdo Quiroga, no sé quién fue, pero tiene una voz
y ahí metió la música,
dice,
Waldo.
Che, ¿viste? Sí, y Waldo de los Ríos hace un poco las dos cosas. Por momento la música es medio europea y viene elegido. Sí, es bien del eurowestern por momentos, y en otros momentos no, es una especie de chacarera potente, tipo La Hora de los Hornos, una cosa así, Domingo Cura, parece.
Muchas gracias, Fernando.
No, gracias a vos.
Thank you.
Estamos escuchando Pampa Salvaje, música compuesta y dirigida por Waldo de los Ríos para el film de Hugo Fregonese con ese título.